Damos gracias a nuestro buen Señor por la bendición que nos concede de continuar estos estudios de nuestra confesión de fe. Este es el estudio 4.5.1. 4 porque aún estamos estudiando el capítulo 4, 5 porque este es el quinto mensaje de este capítulo y 1 porque es la parte número 1. Todavía estamos considerando el párrafo 1 y hemos decidido, para efectos de beneficio nuestro, hemos decidido hacer una exposición, si bien no exhaustiva o totalmente detallada, si quisimos y decidimos hacer una exposición del texto de Génesis para expandir lo que nos dice la confesión en su capítulo número 1. Muy bien. Recorramos de nuevo parte del camino que hemos transitado hasta este punto. En el día número 1 de la semana de la creación, dijimos que Dios creó ese espacio en general. En el día número 1, recuerden que afirmamos que Dios creó no solamente el espacio, sino la masa y el tiempo. Y es importante tenerlo en cuenta. El espacio en el que el Señor a continuación ubicaría la tierra y en el que más adelante adornaría con las lumbreras que encontramos en el día número 4. El espacio que en un comienzo nosotros, para efectos de visualizarlo un poco mejor, lo describimos en términos de un lienzo tridimensional totalmente oscuro. En ese espacio, el Señor ubicó la tierra. De nuevo, no como la conocemos en la actualidad, sino como una formación sólida y cubierta de agua. También en el día número 1, el Señor ordenó que existiese luz, creó la luz. En el día número 2, estamos convencidos de que Dios creó la atmósfera, esa capa gaseosa que contiene los elementos básicos, para que las criaturas que veremos, incluso para que las plantas que veremos, que Dios creó a continuación o en el día siguiente, pudieran vivir. Para que las criaturas terrestres que él creó en el día 6 y las aéreas que él creó en el día 5 pudiesen vivir. En el día 3 establecimos que Dios ordenó que la tierra seca fuera separada de las aguas debajo del cielo, y esa fue la formación de los océanos. Además de eso, en el día número 3 es en el que presenciamos, si podemos usar esa expresión, a nuestro buen Dios ordenando por el poder de su palabra que la vida vegetal sea una realidad. Es como si a partir del tercer día, hermanos, nosotros comenzásemos a ver que el Señor estaba adornando la tierra con el mundo vegetal. Continuamos en el encabezado 2.4. ¿Qué sucedió? Estamos mirando, recuerden que cuando leímos el primer capítulo de la confesión, hablamos del cómo, hablamos del cuándo y hablamos del qué. ¿Qué fue lo que Dios creó e hizo? Ya hemos visto 3 días, hermanos. Eso lo vimos hace una semana. Ahora, hoy entramos en el día número 4. En el día número 4. Génesis 1.14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Vamos a tener unas breves consideraciones del día número 4. De nuevo, si nosotros fuésemos aquellos testigos particulares de lo que estaba sucediendo en ese momento, estamos imaginándonos esto de una manera piadosa, sin especular. Como les decía, nosotros solamente veríamos una formación, una masa rodeada, cubierta totalmente con agua. Pero hoy, ya a comienzos del día 4, no veríamos lo mismo. Ojo, no veríamos aún las lumbreras de la noche, porque no habían sido creadas. No veríamos las estrellas titilando en la noche, porque aún no habían sido creadas. Lo que sí veríamos ya no es una masa cubierta con agua, ahora veríamos una esfera ya totalmente bien formada, pero ya no cubierta con agua, sino ya veríamos, en vez de un color azul, ya veríamos un color azul en grandes extensiones, más de las tres cuartas partes de la tierra, y verde. Ahí ya veríamos lo verde. Porque lo verde, reino vegetal, si me puedo expresar de esa manera, fue creado en el día número 3. Fue en el cuarto día que el Señor creó entonces las lumbreras. ¿Qué significa eso de lumbreras? Piensa en un bombillo, una fuente de luz, un foco de luz. Claro, no como nos lo imaginamos. No, estamos hablando de una fuente de luz. Ahora, vamos a hablar varias cosas y me tienen paciencia, mis amados hermanos. Y cuando el Señor creó esas lumbreras, noten esto, las ubicó de una manera perfecta en el espacio con relación a la tierra. Perfecta. La lumbrera del día, la que señoreaba el día, hablando del sol, no la colocó muy cerquita porque nos destruye. Ni la colocó muy lejos porque nos congelamos. ¡Ojo! Noten en cada paso la sabiduría infinita de Dios y su perfección creando los cielos y la tierra y adornando la tierra y alumbrando la tierra. Noten también otro asunto, que no fue que Dios haya creado todas las cosas y después por allá creó la tierra como, venga, acomodémosla por aquí donde funcione. No, primero creó la tierra y luego acomodó todo. No alrededor de la tierra, como si la tierra fuera el centro del universo. Esa teoría quedó descartada. Pero sí fue en función de la tierra. Y esto es muy importante, hermanos. Porque aquí nosotros vemos que técnicamente Dios solamente tenía que haber creado, si a él le hubiese placido, la tierra y se acabó el asunto. Pero Dios quiso adornar ese lienzo del cual estamos hablando desde el versículo número 1. Y en el día 4 vemos ya que el Señor creó dos lumbreras, dos fuentes de luz en el sentido general de la palabra. ¿En qué parte del espacio? ¿En el primer cielo? No. Recuerden, el primer cielo, esa parte del firmamento más cercana a la tierra. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿En el tercer cielo? No, porque es el trono de Dios y no es, estrictamente hablando, un lugar tangencial. Es difícil explicar ese pedazo ahí, hermanos. Lo creó en el firmamento, esa parte del espacio que llamamos el espacio exterior. Ese es lo que llamamos el segundo cielo, en el espacio sideral. Así que la ubicación de las lumbreras que el Señor creó en el día número 4, en el cuarto día de la creación, tuvo lugar en ese espacio de sideral. Es cierto. Con la creación de las lumbreras y con su precisa ubicación en aquel lienzo del espacio sideral, el Señor traía luz a parte de ese espacio. Pero particularmente traía luz aquella parte del espacio en la que estaba ubicada esa esfera azul verdosa que llamamos Tierra. Así que con la creación del Sol y de la Luna y con su ubicación precisa, el Señor tenía en mente la Tierra. El Señor tenía en mente el sostenimiento de la vida vegetal que ya había creado y, por supuesto, estaba preparando esa vida animal y esa vida humana que aún no había sido creada. Pero pastor, me habla de fuentes de luz, de lumbreras. Sí, sí, la palabra no se equivoca y yo aquí no estoy para defender la palabra, hermanos queridos. El asunto es que debemos entender... La luna no es una fuente de luz en el estricto sentido de la palabra, porque el sol sí lo es, y la luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. No obstante, como es utilizada por el Señor para reflejar la luz, es en ese orden de ideas que se le llama lumbrera. No técnicamente porque sea la fuente de luz, como lo es el sol, pero... Se le llama lumbrera porque refleja, o sea, de ella ultimadamente mana luz. No la emite, la refleja, la mana. Entonces, es en ese orden de ideas que hablamos de eso. Ambos dan luz en los que respecta a sus funciones en relación con la Tierra. Así que el propósito del Sol y la Luna es proporcionar luz a la Tierra. El Sol nos alumbra durante el día y la Luna refleja la luz hacia la Tierra por la noche para que podamos ver. En resumen, Dios creó el sol, la luna y las estrellas por dos razones, mis hermanos. La primera es, como dice Génesis 1:14, para señales y estaciones, días y años. Y yo quiero que aquí piense algo. ¿Usted qué necesita para saber qué hora es? Pues hermano, claro, estamos en el año 2024. Y pues hermano, es muy raro la persona que no tenga reloj. Es un poquito... Bueno, pero es que técnicamente el reloj no es necesario para saber qué hora es. ¿Saben qué es necesario para saber qué hora es? El sol. Eso es necesario para saber qué hora es. Basta que con un palito clavado en la arena... Usted mire por dónde venga, por dónde salga y usted ya puede empezar a determinar cuándo es mediodía. Y de ahí en adelante es muy sencillo, en un ambiente plano, digámoslo así, perfecto, usted saber más o menos cuándo es las 6 o las 7 de la tarde. Así que lo único que uno necesita técnicamente es el sol. Para determinar el mes que necesita usted, el calendario, bueno sí, pues... Pero el calendario es una forma que nos hemos inventado nosotros los humanos para tener una noción del tiempo y todo eso. Pero estrictamente hablando, hermanos, estrictamente hablando para identificar los meses, ¿quién nos da esa información? La luna. Eso nos da la información. Un mes, ¿cuántos cambios de luna son? 4. Exactamente, eso nos da la información. Pero pastor, ¿por qué unos días de 30 a 20? Porque el hombre los creó, hermanos. Estrictamente, un mes es el ciclo de 4 cambios lunares. Entienda esto, mire la sabiduría del Señor en todo, hermanos. ¿Y los años, pastor? ¿Cómo vamos a identificar los años? Recuerden que en este momento ya la Tierra está inclinada. Y entonces ahora podemos hablar de estaciones. Luego, ¿cómo podemos identificar los años? Por el ciclo de las 4 estaciones. Ahí se puede identificar un año. Sí, en el trópico quizás no sea de esa manera, pero En otras latitudes, el año se identifica por el ciclo, por la constante, el constante cambio entre primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué sigue después de ahí? Primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, un año son las cuatro estaciones. Miren la sabiduría de Dios determinando todo, absolutamente todo. Pero el texto de la Escritura, hermanos, podemos hablar, como ustedes bien se podrán imaginar, mucho más al respecto. Pero el texto de las Escrituras, si ustedes ven Génesis 1, nos dice, e hizo también las estrellas. Sí, notan, ¿cierto? Entonces uno cuando lee eso, uno dice, pero ¿qué querrá decir el Señor? Bueno, aparte de recordarnos que Él es el creador de las estrellas, ¿cómo las creó? Ya, claro, con material preexistente. Esta expresión, e hizo también las estrellas, es muy interesante porque se menciona la creación de las estrellas como algo de menor importancia con relación al sol y a la luna. Como algo de menor importancia. No es que no importa, no. Pero en relación, cuando se lee bien el texto, de verdad que se ve que las estrellas, en realidad, ojo con esto, para la vida en la tierra no son necesarias. Entonces, pastor, ¿por qué Dios lo hizo así? Porque Él es el creador, porque así lo quiso, porque quiso adornar su creación. Entonces, hermano, el punto es ese, que la creación de los cuerpos celestes, estrellas, constelaciones, galaxias, todo esto, fueron cuestiones que Dios quiso hacer porque así bien le pareció. Y en el momento en el que el autor inspirado nos dice, e hizo también las estrellas, en realidad no le está dando mucha importancia. Mira el texto. Y la importancia, el centro, lo tienen las lumbreras, particularmente la lumbrera mayor, el sol, y la lumbrera menor, la luna. Aunque las estrellas son incomparablemente más grandes que la Tierra, y muchas de ellas, muchísimo, muchísimo más grandes que el sol, ojo con esto, tienen una estructura sencillísima, sencilla. Una estrella, particularmente, o muchas de ellas, están compuestas solamente de dos elementos. ¿Cuáles? Hidrógeno y helio. Pero no la Tierra. La Tierra es una formación sumamente compleja, bastante compleja, de gran complejidad. Particular y especialmente diseñada para la vida, para albergar la vida. Muchos teólogos hablan de la Tierra como la tienda que Dios le construyó a sus hijos. Entonces, hermanos, por supuesto que no somos los ambientalistas, vamos aquí, allá, no andemos en carro, no estamos con esas cuestiones, hermanos, para nada. Pero eso tampoco significa que nosotros podemos abusar y podemos hacer basura y todo lo demás. O sea, ni para un extremo ni para el otro. Es creación de Dios, ¿no es así, hermanos? Entonces tengamos en cuenta eso, hermanos. Como dijo un científico cristiano, la complejidad y la organización son medidas de importancia mucho más significativas que el mero tamaño. Pero dice el texto, hermanos, que las estrellas, dicen las Sagradas Escrituras, que las estrellas también sirven como señal. Eso es lo que también podemos aprender del texto. Y es verdad. Por miles de años han servido como señal a los hombres. Depende en el hemisferio donde usted esté, las estrellas no son las mismas. Usted no ve las mismas estrellas en la parte meridional del globo terráqueo como en la parte septentrional, no la ve. ¿A qué quiero hacer referencia? Que Dios es sabio, hermano, sapientísimo. Y aún ayudó en su creación a que los hombres se guiaran por las estrellas cuando no habían cartas marítimas, cuando no había ninguna otra manera sino mirando las estrellas. Habían unos aparaticos que fueron usados hasta, qué sé yo, hermanos, hasta el siglo XVIII, XIX probablemente, donde la navegación marítima era basada en algunos mapas que se habían hecho, una cartografía que se había hecho, digámoslo así, como ellos pudieron, pero gran parte de la navegación marítima, no me acuerdo cómo se llamaba el aparato ya, o se llama, era por medio de un cuadrante, se me olvidó, se me pasa el nombre, lo siento, hermanos, era por medio de un aparato que miraba o miraba, si no estoy mal, una estrella en particular, que es la estrella polar, la estrella del norte, si no estoy mal. Y esa estrella no cambia nunca de posición. Luego ese era el punto de referencia de los marineros en tiempos pasados. Entonces vemos, hermanos, cómo cada palabra de la Escritura no está ahí por rellenar, está ahí por una razón particular. Pero, ¿qué otro ejemplo me pueden dar ustedes, hermanos, de las estrellas sirviendo como señal? ¿No usó Dios una estrella para traer los dos sabios de Oriente hacia Belén? Ahí tenemos también, hermanos queridos. Cosas tremendas, hermanos. Cosas tremendas, hermanos. Al final del cuarto día, el Señor vio que el sol brillaba. Vio las estrellas titilantes con las que Él adornó ese lienzo, cómo ellas poblaban ese espacio sideral. Ya no vemos un vasto espacio oscuro, ya vemos un espacio iluminado por las estrellas creadas por el Señor y una tierra apta para albergar la vida, una tierra como ningún otro cuerpo celeste en el universo. No me pregunten, por favor, hermanos, qué pasó con el foco de luz que Dios creó en el día uno. Bueno, la luz que creó en el día uno. Hay muchos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Hermanos, no sabemos. Lo que nos importa es que Dios es nuestro creador y creo que, como dice el final de cada día, dice, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno, en el sentido perfecto. Todo estaba bien. Pasemos, mis amados hermanos, al día número 5 de la creación. Día número 5 de la creación. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era buena. Bienvenidos, hermanos, al quinto día, el día en el que Dios creó la vida. Ya estamos hablando de vida. Pero, pastor, las matas y el reino vegetal que Dios creó antes, es que son cosas muertas. No. Son cuestiones vivas, pero no con vida en el sentido que lo vamos a ver a continuación. Una mata, una planta, un árbol, no es un ser vivo. Es una cosa, literalmente, es una cosa, pero no es un ser viviente. Aquí es donde nosotros ya diferenciamos el reino vegetal y cómo fue creado el reino vegetal. Por una orden de Dios. Y Dios ordenó que de la tierra se produjese toda clase de hierba verde, tan. Pero aquí ya, hermanos, en el día número 5 volvemos a ver la palabra creó. Vamos a hacer una aclaración en un momentico. Porque no podemos interpretar el versículo 1 produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen, y de repente por el poder de la palabra de Dios las cosas fueron creadas. No. De hecho, esa es una mala traducción, hermanos. Porque aquí hablamos de que realmente Dios creó esos seres vivientes. Denme un segundo y yo se los explico. La vida animal, hermanos, no surgió como un proceso en el que la materia viviente de las células se unían a otras en respuestas a descargas eléctricas en un océano o en un caldo primitivo de sustancias, y que al azar todo terminó propiciando la vida. Esa es la teoría de los evolucionistas. La creación de los seres que nadan en las aguas y que vuelan en los cielos se basa a todas luces en seres creados por Dios. Creados no de la misma manera que en el tercer día Dios había hecho o había dicho que de la tierra se produjese hierba verde, sino creados por Dios de materia prima preexistente, pero creado con algo que el reino vegetal no tenía. ¿Qué? Vida. El puritano Matthew Henry dice que de hecho tanto los peces como las aves fueron creados de las aguas. Luego, hermanos, luego, nosotros no lo vemos en el pleno sentido de la palabra, pero podemos inferir que los animales que nadan en las aguas, los peces, las ballenas y todo animal marítimo, y los animales que vuelan en la expansión, es decir, todos las aves voladoras, incluso los reptiles voladores, todas estas cosas tuvieron algo que Dios creó en el quinto día y fue vida. Así que a diferencia de las plantas, los animales son seres vivientes, seres con vida. Ojo con lo que voy a decir a continuación para que no se confundan. Son seres conscientes de su propia existencia. Ojo con eso, que es muy, muy importante. No con conciencia, ojo con eso. Un animal es un ser consciente de su propia vida, de su propio entorno. No animal, no seres con conciencia como la nuestra, sino seres que viven y que son conscientes de su vida en un entorno determinado. A esa conciencia de cada animal de que existe y que está en un entorno particular se le llama instinto. Muy bien. A eso se le llama instinto. Exactamente. Un último asunto, hermanos, y de nuevo aquí hay por cortar tela bastante, pero la vida animal, aquí dijimos algo ya. La vida que Dios creó e implantó en cada uno de esos animales, esa vida es diferente, digámoslo así, a las del reino vegetal, evidentemente. Estamos hablando de cosas vivas, pero no de seres vivientes. Y es diferente a la vida humana. Y esto, hermanos, todos lo sabemos, somos creyentes y eso está bien. Pero si en algo tenemos que ser pedantes, tajantes, dogmáticos, como ustedes le quieran llamar, es no colocando jamás la vida humana en el mismo plano que la vida animal. Y es que es importante hacer esto, hermanos, y repetir esto, porque algunos teólogos hablan de vida animal en el hombre en ese sentido, y yo creo que eso se presta para gran confusión, ¿cierto? La persona que lea y la vida del hombre es una vida animal en un sentido bajo, pero fue que el Señor hizo esto, entonces luego la glorificó. Creo que eso se presta para gran confusión. Entonces, dejamos claro que la vida creada en su sentido más básico, la vida animal, es diferente tanto de las plantas, de la hierba verde, como de los seres humanos. La vida del animal es solo eso. Es vida en el sentido más básico. Vida sin alma. vida sin facultades. Pero la vida del hombre, todos sabemos, es una vida en el sentido completo de la palabra. Es una vida espiritual. Es una vida que proviene del mismo aliento de Dios. Es una vida colmada de facultades únicas y superiores, como lo vamos a ver. Así que en resumen, en el quinto día Dios llenó los océanos de peces, de ballenas, incluso de monstruos marinos, que probablemente, muy probablemente, se extinguieron con el paso de los años. Todas esas criaturas con vida, todas ellas fueron creadas por Dios a partir de una materia preexistente. Ya lo hemos dicho, estamos de acuerdo con Matthew Henry, quien argumenta que el agua en ese caso fue la materia preexistente. Yo también lo creo así y se los enseño así. Con una configuración, y ya van a entender por qué digo esto, estoy hablando de los animales, estamos haciendo un resumen de lo que sucedió el día número 5, con una configuración de ADN particular a cada especie. Y esto de la configuración de ADN particular para cada animal es importante, porque el ADN para cada especie está programado para permitir variaciones, incluso amplias, pero nunca más amplias que el marco establecido por Dios para cada especie. Les voy a poner un ejemplo. Vuelvo y repito. El ADN con el que creó el Señor a cada especie, recuerden, hermanos, que el texto nos dice conforme a su tipo, conforme a su género, conforme a su especie. Luego, el ADN de cada especie aguantaba un poco de expansión, pero no hasta el punto de que una especie terminara siendo otra. Ese es el punto a notar. Por ejemplo, un tiburón no es el producto de la evolución de otro tiburón. Por ejemplo, el tiburón blanco o el tiburón martillo no es el producto de la evolución de otro tiburón. El blanco no es el producto de la evolución de otra especie. Son variaciones que ocurren dentro de ese marco de ADN que Dios le asignó a cada especie, hermanos. Es decir, estamos hablando de tiburones, que los hay de una forma, que los hay de otra, que los hay con esta capacidad, que los hay de otra. Eso no es producto de la evolución. Fueron cambios y variaciones total. De eso ya hablamos, recuerden, hace un par de semanas, los que se acuerdan. De eso ya hablamos. Esto no es evolución. Estas son transformaciones totalmente, totalmente producidas por el Señor dentro de un marco que Dios establece. Y es importante, hermanos, es importante porque cada especie de criatura fue creado para reproducirse según esa especie. Es decir, el tiburón solamente va a dar, digámoslo así, luz a tiburones, el cangrejo solamente va a dar cangrejitos, etcétera, etcétera. Una especie de animal no va a dar luz a otra, y eso hay que dejarlo en claro. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Dios establece un marco en cada especie según su género. Puede que existan variaciones dentro de ese marco, pero no tantas que ya vayan a pasar a ser otra especie. Y es muy, muy importante tener en cuenta eso. Así que después de la creación de la vida animal, digo vida animal en el sentido marítimo o acuático y en el sentido aéreo, quedaba solamente un día más, hermanos. Aquí ya nos estamos aproximando, digámoslo así, a la tarde, noche de ese quinto día. Recuerden, hermanos, que nos estamos imaginando como esos espectadores que están mirando todo lo que ha creado el Señor. Las aves vuelan ya. Los peces están contentos saltando, los delfines también, por aquí, por allá, las ballenas, una cosa, la otra. Y lo más importante, ninguna especie se está comiendo a otra, hermanos. Ninguna especie se está comiendo a otra. En fin, no vamos a hablar de eso. Aquí ya nos acercamos al final del quinto día. Aire en los cielos, las aves vuelan, agua en los océanos, los peces saltan. Pero todavía falta, hermanos, el sexto día. En el sexto día vamos a hablar de las palabras del Señor. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Muy importante, noten que el Señor está haciendo énfasis una y otra vez según su género, según su especie. Entonces, aquí hermanos, para resumir, para no volver quizás a repetir la esencia de lo que ya dijimos en el día número 5, aquí algo similar sucede con la creación de los animales terrestres. De la misma manera en la que el agua no tenía la potestad de producir seres vivos en ella misma, así tampoco la tierra. Pero de la misma manera en la que decimos que los peces y las aves fueron formados partiendo de una materia prima, el agua, así decimos que los seres terrestres fueron también creados por otra materia prima ya existente, la tierra. Bástenos decir solamente eso, hermanos. Aquí también estamos hablando de seres vivientes, en el mismo sentido de seres vivientes aéreos o marítimos, o acuáticos más bien, perdón, y seres que se pueden definir como criaturas vivas, conscientes de su existencia, de su ser, conscientes de su entorno. De ahí podemos entender la defensa hoy en día de muchas de esas criaturas que son conscientes de que ellas viven, pero no con conciencia, que son cosas muy diferentes. La vida consciente que vemos en la creación de la vida, en el día número 5 y número 6, es diferente a la vida consciente del hombre que vemos al final del día número 6. ¿Vidas creadas? Sí, Dios las creó. ¿Diferentes? Totalmente. La del animal en el sentido más básico, la del hombre en el sentido más rico y pleno, porque al final sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Espero que haya sido de utilidad para ustedes, hermanos.